Héctor, muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes ahí?
Buen día.
Muy bien, bueno, te convocamos para que nos ayudes a entender y que contemos, que hablemos, en principio, qué significa, ¿no? ¿Qué es una moneda digital? Vayamos por el origen y hagamos ese caminito para después seguir contando las derivaciones a propósito de la moneda digital.
Bueno, vamos a tratar viste que en general algunos medios siempre la economía la tratan o lo explican de una manera engorrosa, difícil,
sí,
con palabras que la mayoría de la gente quizás, la mayoría de la gente, incluso a veces nosotros, no las entendemos. Vamos a tratarlo, lo voy a tratar de explicar de la manera más sencilla.
Sí.
La moneda digital en realidad sigue siendo un peso. Un peso que en vez de, utilizar el papel, o sea, 100 pesos, 1000 pesos, 2000 pesos, lo que nosotros tenemos todo el tiempo circulando por nuestras manos o porque vamos a pagar algo, lo que se haría, la propuesta y el proyecto de ley que impuso el ministro de Economía, Sergio Massa, es que desde el Estado, desde el Banco Central, comience a haber, una digitalización, o sea, la moneda empieza a ser, sigue siendo peso, pero se va a ir desapareciendo el papel. Y las operaciones, viste, así como cuando vos vas y muchos de los que nos están escuchando van con el celular y hacen un pago fácil o con la tarjeta del Banco Provincia. Es decir, el sistema es el mismo. Uh-huh. Lo que en este caso, lo que vos vas a abonar o a pagar va a ser con una moneda, en la cual comenzará a desaparecer el papel, y por supuesto esa moneda vos la tenés de acuerdo al ingreso que hayas tenido en el salario o en las operaciones que haga una empresa, o en las operaciones, o sea, va desde la persona que tenga menores ingresos hasta una gran empresa que puede ser alimentaria, puede ser un supermercado, o lo que a vos se te ocurra dentro de la mayoría de las personas que están en el país. ¿Cuál es el sentido de esto? Esto sería
sí.
¿Cuál sería la diferencia? La primera cuestión, es decir, que podríamos ponerla como importante y a favor, es que si vos tenés como sistema de pago lo electrónico, vos tenés que estar registrado en algún lugar, en principio. Los que hacen operaciones económicas a alto nivel, ya no la van a poder hacer, van a tener que estar registrados, va a haber un control efectivo de la AFIP, se elimina prácticamente cualquier proceso de evasión, porque no va a ir a alguien a pagar en negro o hacer pagos extras o por fuera del sistema económico en pesos, en dólares o en lo que se te ocurra. O sea, va a tener que pasar sí o sí por lo que se denominó moneda electrónica, que sigue siendo el peso argentino.
Uh-huh. O sea, queda todo declarado, digamos. No hay posibilidades de que haya otro mercado paralelo.
Exactamente. Mira, vamos a pasarlo todavía aún más simple. Vamos a hacer un ejercicio. Si se aprueba, yo creo que se va camino a que eso se convierta en parte de lo que es todo un cambio en el sistema tributario argentino, donde el que gana más, paga más impuestos, el que gana menos, paga menos impuestos, y por otro lado, a un trabajo muy en profundidad que ya realizan, para decirlo rápido, más de 100 países en el mundo. esto que yo, esto no es una cuestión ni nueva ni nada que se le parezca, pero vamos a hacerlo más sencillo.
Sí.
Yo voy a un al almacén del barrio, no al hiper supermercado, ni no voy a dar ninguna marca. Voy al almacén del barrio, el almacenero va a tener que tener, y eso va a tener, bueno, el Estado va a tener presencia en ese plano, y el almacenero también lo sabe porque también le va a convenir. El almacenero va a tener que tener un equipo como que tiene ahora para el cobro de pago fácil o, perdón, de ¿cómo se llama?, de los distintos sistemas o aplicaciones, sí, sí, para pago electrónico. Va a tener un aparato igual, y vos vas con tu celular y pagas lo que hayas consumido en el almacén de tu barrio. El almacenero lo que no va a poder hacer es evadir impuestos, y no, porque no va a tener ni siquiera necesidad de dar un ticket, porque va a estar registrado. Ajá. ¿Se entiende?
Sí.
Ahora, el almacenero es el eslabón más chico. Vamos a un eslabón más grande. Yo tengo que hacer exportaciones o importaciones, o tengo que hacer, ahora acá sí voy a dar nombre, las grandes corporaciones o multinacionales de la alimentación, que son de las que han producido interesantes fugas de capital, por un lado, y por otro lado, aumentos que fueron por encima de la inflación. Uh-huh. Y de las devaluaciones. Me refiero, por citar tres, cuatro nombres, la Serenísima, Arco, ¿no? ¿Cómo van a ser las operaciones de compra, de venta, entre esas empresas y los grandes supermercados, entre los grandes supermercados y la gente que va a comprar? Va a ser con la moneda electrónica. Es decir, no puede haber pagos por el costado, porque el papel, con el tiempo, va a dejar de existir.
Uh-huh. O sea,
no
que,
la moneda.
Claro,
la moneda.
El objetivo, Héctor, es que, digamos, poner todo dentro de la economía formal. ¿Ese es el objetivo o es uno entre tantos?
Es el principal objetivo.
Es el principal.
Es decir, el principal objetivo de la moneda electrónica, primero, es que, por supuesto que se van a seguir haciendo operaciones en dólares. La vicepresidenta viene hablando mucho hace mucho tiempo del tema ritmo monetario, y algunos economistas, muy interesantes economistas, vienen, bueno, esto es lo ritmo monetario. Por supuesto, el dólar va a seguir existiendo. O sea, vos vas a recibir, qué sé yo, nosotros hacemos exportación de soja o exportación de litio y nos van a pagar en dólares. Esos dólares van a la reserva. Pero el funcionamiento interno del país se mueve en pesos, se va a mover en pesos. ¿En qué moneda? Un peso electrónico. ¿Qué produce eso? Produce que no haya, mira, no voy a dar un número ahora porque todavía eso se están evaluando y analizando. Pero les puedo asegurar que es un ahorro, en principio, y una forma, un formato de recaudación para evitar la evasión. Pero estoy hablando de la evasión, también de la evasión grande. Y entre otras cosas, también, vos fíjate que las operaciones que hacen non-santas, ya sea de fuga de capitales, ya sea de organizaciones muy estructuradas ligadas al narcotráfico, ¿en qué moneda lo hacen?
En dólares.
En dólares, ¿no?
Claro.
Tienen que estar, ¿cómo hacen ahora? ¿Cómo harían? Es decir, se dificultan muchas cosas. Se dificulta, por ejemplo, se dificulta a quienes están infringiendo la ley, no a los sectores más rezagados ni a las generales de todas las personas que habitamos en Argentina. En definitiva, vos fíjate que siempre el peso de una devaluación o el peso de una situación económica en crisis, ya sea el momento que sea, siempre lo terminaron pagando los sectores medio bajo y bajo. En esta ocasión, y yo creo que es ahí donde hay que apuntar a esta pregunta que vos decís, si eso es lo único, es un combo. Este es un eje muy importante. ¿Cuál es ese combo? Te lo resumo en 20 segundos.
Sí.
La moneda electrónica, que no haya más impuestos a la ganancia, ¿sí? Es decir, el trabajador no va a pagar impuestos a la ganancia. Y un hecho que va a seguir siendo progresivo, esto seguramente va a ser anunciado, bueno, les doy una información que todavía no está dada,
sí,
pero seguramente será anunciado o el fin de semana o el lunes próximo por el ministro de Economía, que tiene que ver con directamente ir a un proceso de eliminación del IVA. Es decir, no puede ser que vos, yo, que la señora de la esquina, el vecino, el laburante, tenga que pagar IVA. El primer paso que se dio, y ya a mí particularmente, si es en proceso electoral o no es proceso electoral, mucho ya no me interesa. Me interesa que esto ya sea ley y que se esté practicando, que es la devolución de 18 mil pesos de las compras que vos haces. Pero se va camino a la eliminación del IVA. Ahora, la pregunta es, ¿y quién va a pagar? ¿Quién paga todo esto? O sea, que ¿cómo se produce? ¿Cómo se produjeron estos aumentos, dinero que se pudo dar a los jubilados, la eliminación del IVA? Bueno, para no hacerlo complicado, sí. Le está llevando a un nivel de mayor pago o de impuestos o de importaciones extranjeras a los sectores de más alto nivel adquisitivo. Es la primera vez en mucho tiempo que los sectores más bajos o medio bajos tienen un dinero concreto que no es sacado de su propio bolsillo, sino de los que producen más ganancia. ¿Se entendió?
Sí, sí. Héctor, sí. Buen día. Soy Silvia. ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Algunas consultas. Bien, estaba viendo aquí un informe que la BBC de Londres hizo recientemente, porque en Europa la comunidad europea también está considerando tener el euro digital, pero ellos calculan que recién para el 2027, si va todo bien, lo pueden llegar a tener en vigencia. Pero entre algunas cuestiones plantean el tema de lo que ahorrarían los países en materia de emisión, o sea, el hecho de tener que imprimir el papel moneda, y sabemos que aquí en nuestro país no solamente se imprime en la Casa de la Moneda, sino que en varios países en el exterior se está llevando a imprimir, pero que por otro lado podría haber también una negativa, pero una resistencia por parte de los bancos, porque medio como que se los estaría puenteando también, ¿no? Como que ya no sería necesario que parte del sistema bancario estuviera en vigencia.
Bueno, no es tan así.
Vamos
por parte.
Por favor,
la primera parte que vos decís, sí, o sea, cosa que yo me había olvidado. El ahorro que se produce, nosotros fundamentalmente quien imprime, es imposible tener capacidad de imprimir la cantidad de billetes que están circulando. Quienes imprimen los billetes, en un momento fue Chile, argentinos, ¿no? Uh-huh. Brasil, se imprime como y se compra como si vos importaras cualquier otra materia prima. En este caso es un papel, que es un papel de una moneda de un país. Uh-huh. Lo hacen todos los países eso, ¿no?
Sí, sí, sí.
Vos imaginate que eso se elimina, no va a ser en 24 horas,
no.
Pero eso se elimina, y obviamente es un ahorro importantísimo. Segundo, ¿por qué patalean los bancos? Los bancos lo patalean porque, es decir, vos vas a poder seguir haciendo, el que quiere ahorrar, ahorra, el que quiere, los trámites bancarios van a seguir como el mismo curso de siempre. Los bancos patalean porque no van a poder blanquear dinero. Claro. Y no van a poder hacer procesos de fuga de dinero. Uh-huh. Ese es el punto. ¿Se entiende?
Sí, sí.
Es decir, si yo tengo una economía en blanco, ¿no?
Sí.
Si yo tengo un control, pero no un control, porque la palabra control, viste, suena como a la gente de Cipol, pareciera que, viste, van tipos a perseguir gente. No. Un orden económico, un mínimo orden económico, en donde, la derecha o la ultraderecha, los ultraliberales dicen, bueno, porque los países serios se pagan impuestos. En los países serios no hay impuesto a los trabajadores. En los países serios se cuida las monedas de esos países serios, entre comillas siempre, lo de serios.
Sí, sí.
Entonces,
sí.
Si se da camino o se quiere ir camino sin las cuestiones, digamos, secundarias y todo este ruido que a veces aparece por siempre un tema distinto. Si se quiere ir en serio desde el punto de vista de un ordenamiento de la economía, bueno, ir en serio, es decir, es, por ejemplo, tener un control impositivo fuerte. Mira, te voy a dar otro ejemplo. De los puertos del río Paraná, que la mayoría, el 97% de los puertos, los que son concesionarios extranjeros, van desde holandeses, chinos, de Estados Unidos, hasta Brasil, puertos argentinos, se llevan los cereales. Un camión lleva un cereal para cargar, para exportar, ponele a España. Bueno, lleva el camión, no hay pesas para pesar cuál es la cantidad de soja, por ejemplo, que se mete en un barco. Y el Estado argentino recibe del dueño de ese barco, de esa empresa, la cantidad de kilos que se lleva, o de toneladas que se lleva. Es decir, que nosotros el registro que tenemos, el Estado argentino, el registro que tiene, es la boleta, es el papel, o es el
claro, la carta de porte, de transporte.
Exactamente. Entonces, en la otra medida, voy adelantando, va a haber pesas en absolutamente todos los puertos, esa es la idea, sí. Y vuelvo a lo mismo. O sea, las transacciones van a tener un control directo. Es decir, si vos vas a llevar 20 toneladas de soja, lleva 20 toneladas de soja. No lleves 10 y me facturas 20. Entonces, ¿por qué hay tanto ruido sobre esto y se lo empieza a tratar de explicar mal o qué significaría esto, o los bancos están en problemas? Y porque a un sector de financiero y a un sector de una élite económica se va a ir sobre ese espacio. Porque si no, la pregunta sería, ¿y entonces cómo es que se puede recuperar el poder adquisitivo, bajar un nivel de la inflación y al mismo tiempo tener un orden económico? Muy simple, la economía no es tan difícil. ¿Cuánto entra y cuánto sale? Entonces, en ese cuánto entra y cuánto sale, te debe pasar a vos en tu casa, a ustedes en su casa, es decir, ¿cuánto me entra? ¿1000? ¿Cuánto me sale? Yo tengo que tener un control de eso. No puede aparecer una tercera opción, que es lo que está ocurriendo ahora. ¿Cuál es esa tercera? Esa tercera son todas las transacciones que se hacen fuera del sistema de control impositivo. Y esto es lo que esto es a lo que apunta toda esta serie de medidas que busca el Ministerio de Economía. Si eso se llega a aplicar o no se llega a aplicar, ya estamos hablando de otra cosa. Eso va a tener que ver con relaciones de fuerza, eso va a tener que ver con decisiones fuertes que tome si llega a triunfar o ganar en los comicios y bien por la patria. Lo que sí está claro es que la señal que se está dando es que, muchachos, si ustedes querían algo en serio, vamos en serio. Entonces,
Héctor, te agradecemos, súper claro, en un tema que es complejo y, como bien vos decías, tanto al inicio en la entrevista como ahora, muchos tratan de enredar o hablar complicado, quizás con el objetivo de que no se entienda. Gracias por tu tiempo y gracias por la explicación.
No, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Gracias.